¿Cuál es ahora el futuro de Venezuela? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Aún no hay un desenlace de la crisis que atraviesa Venezuela, pese a la enorme presión política que existe en ese país. Desde que en enero de este año Juan Guaidó fue juramentado como presidente encargado de Venezuela, la comunidad internacional se ha dividido entre quienes le reconocen como tal y quienes reiteran su apoyo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Estados Unidos ha incrementado su presión contra Maduro por medio de fuertes sanciones económicas contra miembros de su gobierno y su círculo personal. Ahora Jorge Agobián dando seguimiento desde Washington a la política del presidente Donald Trump, una política hacia esa nación petrolera. Jorge, ¿cuáles son las opciones que Estados Unidos continúa presentando para un cambio en Venezuela?
¿Qué tal, Gonzalo? Y sí, las sanciones que ha seguido, las medidas de presión que ha continuado el gobierno de Estados Unidos están enfocadas en la parte financiera. Recordemos, hace tan solo semanas, Bolton, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, decía y anunciaba las sanciones contra el Banco Central de Venezuela, restringiendo cualquier transacción financiera entre Estados Unidos y el principal banco público de Venezuela. Cuestión que ha llamado la atención por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y su representante o su canciller Jorge Arreaza, quien ha asegurado que estas acciones están debilitando y empeorando las condiciones de vida de los venezolanos, algo que desde acá, desde Estados Unidos, se desmiente y se dice que solo están enfocadas a debilitar al gobierno en disputa del mandatario.
Jorge, el encargado de Venezuela en el gobierno de Estados Unidos, Elliot Abrams, habló esta semana. ¿Notaste algún cambio en su mensaje?
Pues lo que se puede considerar de este mensaje que envió Abrams es de un evento en el que se hablaba sobre el futuro de Venezuela sin Maduro, pues Abrams envió un mensaje mucho más incluyente, hablando directamente a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, el principal partido del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Envió un mensaje directo, no solo a ellos, sino a los llamados chavistas disidentes, un grupo también de miembros de este partido que se han de alguna manera ido de las filas del gobierno. Escuchemos.
Crisis in Venezuela.
Un mensaje para todos los sectores políticos en Venezuela desde Estados Unidos.
You in the PSUV. Ustedes en el PSUV tienen derecho a participar en elecciones libres y tratar de convencer a sus compañeros del valor de sus políticas.
El representante estadounidense para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que la transición política por la que apuestan no excluye a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que abandera al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
PSUV members. Miembros del PSUV, este es el momento de exigir un proceso democrático dentro de su propio partido. Una o dos personas no deberían tener el poder de censurar a los miembros.
Una posición similar sostuvo el embajador del gobierno encargado de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Todos los venezolanos son necesarios para reconstruir el país y para superar esta crisis humanitaria, que es la peor que se ha visto en la historia reciente.
Sin embargo, la visión de futuro pasa por lo que Guaidó ha llamado desde el 23 de enero el cese a la usurpación que conlleve a la conformación de un gobierno de transición a través de elecciones libres.
Tratan de lavarle la cara al monstruo de Donald Trump que nos amenaza militarmente.
Por su parte, Maduro se niega a medirse nuevamente en elecciones, pero propone dialogar con la oposición y el gobierno de Donald Trump. Dos sectores que aseguran estar dispuestos únicamente a negociar la salida del mandatario en disputa. Contra Maduro también está un movimiento conocido como el chavismo disidente, del que la exfuncionaria Gabriela Ramírez forma parte.
Cualquiera que se mantenga dentro del gobierno y procure defenderlo debe entender su vergonzoso papel y tiene que accionar inmediatamente para evitar que nuestro país termine pareciéndose a una dictadura africana.
Desde enero, varios de estos disidentes han abandonado las filas del gobierno en disputa y han sido catalogados como traidores por quienes aún apoyan al gobierno socialista.
Gracias, Jorge Agobián, desde la sede de la Organización de Estados Americanos, donde también da seguimiento a lo que sucede en Nicaragua. Muy amable, Jorge, por tu informe. Y bien, ¿qué está pasando en Venezuela en este momento? ¿Pierde Juan Guaidó su momento político? Y más aún, ¿puede Estados Unidos lograr un cambio de régimen y de qué manera, junto con la comunidad internacional. Para analizar el tema, me acompañan dos expertos, testigos de excepción de lo que ocurre en Venezuela. En nuestros estudios, Antonio de la Cruz, politólogo, ensayista, exdirectivo de PDVSA, y vía Skype, el doctor Carlos Ponce, de la organización Víctimas del Comunismo. Carlos es el director de los estudios latinoamericanos de la organización. Empiezo contigo, Antonio. ¿Perdió Juan Guaidó su momento político 100 días o más de 100 días de haberse juramentado? Y aún vemos que no ha nombrado ministros, tiene una serie de problemas. Estados Unidos presionando junto con la comunidad internacional para un cambio de gobierno.
Fíjate, Gonzalo. El planteamiento de Guaidó es cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Entonces, cuando la pregunta la hacemos, pierde momento político para lograr la primera fase, ¿no?, del cese de la usurpación, que es la salida de Maduro del poder, de la presidencia, y se reconozca un gobierno para hacer el gobierno de transición, crear la base para hacer las elecciones. En ese momento, lo que planteó el presidente Guaidó fue de hacerlo por una vía democrática. Y Estados Unidos planteaba la opción de que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y entonces eso incluía la opción militar. ¿Qué ocurre? Al descartarse la opción militar, ¿verdad?, dentro de la opción, porque fue cayéndose a lo largo de estos 100 días, la salida del presidente usurpador Maduro no es fácil, porque el cogollo que lo apoya, que son las fuerzas militares, no ven una amenaza real que los puede hacer salir de ahí, de su zona de confort, y han seguido sosteniendo, porque quien sostiene básicamente a Maduro son las fuerzas militares. Si ellos no sienten una amenaza real, por lo tanto ellos seguirán en el statu quo, porque recordemos que Venezuela no es un estado democrático, es un estado mafioso, y por lo tanto ellos protegen lo que están en este momento ocurriendo. Entonces, en ese sentido, Guaidó se ve como que no tiene el músculo político para sacarlo, más sí tiene un momento político, porque cada vez que va a los pueblos, tiene grandes ríos de gente acompañándolo, que recientemente estuvo en el estado Zulia, y increíble, le pusieron barreras y él pudo superarla. Entonces, desde el punto de vista de su liderazgo político, tiene. Desde el punto de vista de sacar a Maduro por el cese, pareciera que fuese perdiendo esa fuerza.
Carlos, tú has sido crítico en tus comentarios y ensayos al gobierno de el señor Nicolás Maduro. Mi pregunta es, ¿crees que Juan Guaidó, primero, ha perdido su momento político? Y segundo, ya que los militares apoyan a Maduro, ¿se ha perdido toda esperanza de cambio en Venezuela?
Bueno, gracias, Gonzalo. Bueno, primero que nada, yo creo que se dio fue un error táctico, un error estratégico inicial. Pensaron que los militares, porque simplemente se les iba a hacer una presión a través de ayuda humanitaria, o se les iba a hacer una presión con una ley de amnistía, o se les iba a presionar con algunos mensajes, los militares iban a cambiar todo lo que es las ventajas del narcotráfico, narcolavado, de las actividades ilícitas con el oro, de las actividades ilícitas con la gasolina, de todos los negocios que tienen, más el chantaje que tienen por estar grabados, filmados y perseguidos a diario. Se pensó que simplemente dándoles una presión, estos militares en los primeros días iban a cambiar de posición y se iban a sumar a Guaidó e iban a abandonar a Maduro. Entonces, lo que se dio al principio fue un error estratégico tremendo por parte tanto de la administración de Estados Unidos como de Guaidó sobre cómo acercarse a este problema que tiene Venezuela, que es un problema mayor que simplemente dar una pequeña presión a los militares. Los Estados Unidos ha venido además con una presión escalonada tratando de hacer que se reduzca el apoyo hacia Maduro, pero Maduro busca el mecanismo siempre como escapar. Todos estos regímenes aprovechan cada minuto que se les da para seguir resilientes hacia cualquier amenaza. Y vemos que el error ha sido escalonar la presión contra Maduro en lugar de hacer una presión inmediata que permitiera una salida de impacto.
De impacto, claro. Fíjate qué interesante sobre eso. Bueno, vamos a hablar más adelante sobre lo que menciona Carlos, según él, un error. Pero bueno, antes de continuar este análisis, veamos lo que dijo el canciller Jorge Arreaza en la sede de Naciones Unidas sobre la necesidad de mantener el socialismo en Venezuela.
Porque la intención fue hacerle creer al mundo que el modelo del socialismo bolivariano, de la garantía de los derechos sociales, de la educación gratuita, de la salud gratuita, de la alimentación garantizada, de la vivienda para el pueblo, de la cultura para el pueblo, había fracasado. Ustedes saben que el presidente Trump además ha emprendido una campaña de intolerancia ideológica contra el socialismo. Yo no sé muy bien cómo interpretan el socialismo en Estados Unidos, pero nuestro socialismo, que nada tiene que ver con otro socialismo y que no es exportable, por cierto, es nuestro modelo.
Los éxitos del socialismo, Antonio, tu respuesta al canciller.
Fíjate, él dijo no es exportable. Claro, no es exportable cuando un país tiene, desde que está Maduro en el poder, 60%, se pronostica este año, caída del Producto Interno Bruto. Un país donde la producción petrolera ha caído de 3 millones a 800 mil millones de barriles diarios a 800 mil barriles. Un país donde la inflación, ¿verdad?, era de 2 dígitos, hoy es de 7, 6 dígitos, de 10 millones por ciento. Un país donde no hay medicina, un país donde no hay comida, los índices de desabastecimiento son altísimos. Un país donde hay un éxodo de venezolanos por las condiciones de más de 3 millones de venezolanos que no quiere estar. Entonces, ese socialismo que describe Arriaza, ¿verdad?, es un socialismo que ha perdido por sí, han desmejorado la calidad de vida de los venezolanos, un socialismo en la que te sientes perseguido, en la que no hay libertad de expresión, los periódicos han desaparecido, ¿verdad?, donde hay disidentes presos, hay presos políticos. Entonces es un socialismo muy particular, más que el socialismo, es una dictadura muy fuerte, autoritaria, en la que no, si la podemos comparar con algún modelo que se llamaba socialista, es con la de Pol Pot en Camboya. Okay. Es más orientada hacia ese tipo de socialismo.
Carlos, háblanos de las bellezas del socialismo, como lo menciona el canciller Arreaza.
Bueno, tan bello que estamos exportando, que los venezolanos están exportando venezolanos y miseria para el resto de los países de América Latina, un socialismo que ha destruido la fuerza productiva, que ha llevado a varios millones de venezolanos a ir a trabajar en otros países, a venezolanas a prostituirse en otros países, que ha destrozado el medio ambiente, que ha destrozado toda la red de infraestructura, que ha destrozado la electricidad, que los venezolanos viven en una miseria continua. Si ese es el socialismo que hay que exportar, ese es el mismo socialismo que se exporta y que se ha llevado a Nicaragua, y eso es lo mismo que se vive en Cuba o se vive en otros países que están pasando unas miserias tremendas.
Bueno, está perdiendo Juan Guaidó su momento político. Esto es Foro de la Voz de América y nadie lo hace mejor. Ya regresamos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012.
Ya que no existe ningún respaldo jurídico ni antecedente que permita que un ciudadano designado por el órgano legislativo de un Estado miembro pueda constituirse en representante permanente con plenos poderes ante la Organización de los Estados Americanos.
Bueno, escuchábamos las palabras del doctor Gustavo Tarre, representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la OEA, así como las palabras del embajador José González de Bolivia. Bastante, bastante fuertes. Continuamos el análisis de nuestros estudios. Antonio de la Cruz, politólogo, ensayista, exdirectivo de PDVSA, y vía Skype, el doctor Carlos Ponce, director para Latinoamérica de la organización Víctimas del Comunismo. Fíjate en un interesante artículo, pero antes de entrar en materia, porque esto sí es importante, veamos lo que dijo el canciller Jorge Arreaza al preguntársele si en su reunión con el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, esta semana, se trató el tema de un representante del presidente encargado, Juan Guaidó, en ese organismo internacional.
Estamos esperando que la Casa Blanca le dé autorización a la oposición venezolana para que se siente a dialogar con nosotros. De esos son los temas trascendentes, el multilateralismo, la diplomacia de paz, que hablamos con, jamás sería tema de una conversación con el secretario general, algo que quiere imponer ningún país, en este caso Estados Unidos, a Naciones Unidas. Sería una falta de respeto para con el secretario general.
Bueno, fíjate, una falta de respeto para con el secretario general, según Arreaza. Mi pregunta es, esta semana publicaste un artículo también muy interesante sobre que, en tu opinión, dices que Maduro piensa que se va a salir con la suya por las sanciones económicas contra Venezuela. Perdona, pero Rusia y China están apoyando a Maduro. Algunos aseguran que puede salirse con la suya, efectivamente.
Sí, fíjate, Gonzalo, ¿qué es lo que planteo en ese artículo? En ese artículo, el logro con estadística y data de una fuente que hace seguimiento de los barcos, de los buques petroleros, hacia dónde van, de cómo se ha ido colocando la carga petrolera en los diferentes países.
A pesar de las sanciones
que se han impuesto. Entonces vemos cómo India ha estado recibiendo gran cantidad de flujo.
Correcto.
Y China sigue siendo una de las primeras, pero también vemos como unos países en Europa, Italia, Bélgica, Holanda, también son receptores del crudo. Pero ¿cómo lo están haciendo? Como tú lo dijiste, lo están haciendo a través de Rosneft, de Rusia. Rusia es el que está manejando un poco la comercialización de ello, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Venezuela? Le entrega las facturas a Rosneft, en este caso, y Rosneft cobra y le adelanta el dinero a Venezuela. Entonces, de esa manera, la intención de las sanciones de Estados Unidos de cortarle o asfixiar financieramente a PDVSA y, por lo tanto, al gobierno de Maduro, no logra el efectivo porque sigue teniendo un flujo de ingreso de dólares, de divisas, pues no puede ser dólares. En ese sentido, según los cálculos, estaba estimado en unos, total Venezuela, unos 600 millones mensuales, que se estimaba que iba a estar más reducido, que iba a estar alrededor de unos 200, 250 millones. Y entonces sí ha venido, ¿verdad?, burlando esas sanciones. Y la otra es con Cuba, que recordemos que se acordó de que no iba a haber, a permitirse el envío de crudo a Cuba y que iba a haber un bloqueo. Y Cuba sigue recibiendo también el suministro de crudo, los 50.000 barriles que necesita para alimentar la isla de electricidad, porque Cuba no tiene electricidad hidroeléctrica, todo es por consumo de combustibles.
Carlos, vamos a tomar un poco las palabras que está diciendo Antonio. La presencia precisamente de Cuba en Venezuela. Y algo curioso, ya que se está hablando de Rusia, que hasta el momento Rusia le está ayudando a Venezuela a mitigar un poco esas sanciones económicas. Rusia fue exportador del comunismo en su momento, ya no lo es. Sin embargo, ¿qué papel crees tú está jugando en Venezuela en medio de esta crisis?
Bueno, Rusia está jugando un papel de una conveniencia tremenda. Primero, es una forma de Rusia también meterse dentro del juego geopolítico aquí en Latinoamérica y presionar los Estados Unidos. Lo otro es la cantidad de capital venezolano por parte del gobierno de Maduro, de sus testaferros que está siendo depositado ahorita en Rusia. Ya hay un par de bancos en Rusia que tienen 50% de capital de estos grupos, están movilizando cuentas. Además, Rusia se ha beneficiado pudiendo colocar no solamente el petróleo de Venezuela, sino pudiendo expandir su colocación de petróleo con el déficit del petróleo venezolano. Por otro lado, Rusia continúa además haciendo un juego internacional donde se benefician otras negociaciones o políticas. Para Rusia, Venezuela definitivamente es una ventaja en el cual su relación con Estados Unidos y su presión en el momento. Así que Rusia va a seguir siendo un actor dentro de este juego.
Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que Maduro se aferrará al poder pese a la intensa presión internacional en su contra? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Venezuela, un país que sigue mostrando una profunda división política. Estados Unidos y la mayoría de países de Latinoamérica apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó. Por su parte, China y Rusia dan su respaldo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. ¿Qué pasará a corto plazo? ¿Podrá Moscú y Beijing mantener por más tiempo a un país en bancarrota? Según los organismos internacionales, ¿no? En nuestros estudios, Antonio de la Cruz, politólogo, ensayista, exdirectivo de PDVSA, y vía Skype, el doctor Carlos Ponce, director de Latinoamérica de la Organización Víctimas del Comunismo. Antes de continuar el debate, vamos a ver las declaraciones del canciller Jorge Arreaza en Nueva York, esta vez sobre el diálogo que, según él, hay disponibilidad del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que él, el presidente o el gobierno en disputa, desea mantener. Veamos.
Para que el mundo conozca los efectos devastadores del bloqueo unilateral, ilegal, arbitrario, que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela desde hace aproximadamente 4 años y formalmente desde el año 2017 y que ha tenido efectivamente consecuencias humanas en vidas, en sufrimiento.
Carlos, paso contigo. Fíjate, el canciller Arreaza... diciendo primero que ellos desean diálogo y segundo, están culpando a Estados Unidos de, según él, de miles de muertos. ¿Tu opinión?
Bueno, las sanciones fueron personales. Las sanciones ya al petróleo, las sanciones financieras se impusieron el año pasado y eran sanciones de bono. Las sanciones hacia el petróleo de Venezuela y otras sanciones son de este año. El caos en el que vive Venezuela ya lleva varios años y si no una década completa. Entonces le están tratando de echar la culpa a unas sanciones para ocultar todo lo que es la crisis de una mala gestión, de una mala gestión política y de unos ladrones sistémicos de un gobierno forajido. Eso yo creo que es un plan de manipulación del mensaje de Rodríguez y de toda esta gente que es parte del narcorregimen. Pero en el tema del diálogo, este diálogo ha sido utilizado varias veces por el gobierno de Maduro para ganar tiempo. Primero lo utilizó Chávez en el 2002-2003, después Maduro lo ha seguido utilizando y otros gobiernos han utilizado estos diálogos para lo mismo, para ganar tiempo. Recientemente Nicaragua hizo lo mismo. Estos son diálogos fracasados porque estos son regímenes que no quieren entregar. Estos regímenes hay que forzarlos a salir.
Carlos, pero se necesita un diálogo para llegar a un acuerdo. Ya lo dijo Elliot Abrams también, que se necesita precisamente que los venezolanos se sienten para hablar de su futuro, ¿no? Es así.
Claro, pero tú no te vas a sentar cuando un gobierno no está dispuesto a ceder en lo absoluto. Si el gobierno está dispuesto a entregar el control, ir a un gobierno de transición, ir a unas elecciones libres, tú te puedes sentar, pero tú no te puedes sentar a dialogar las condiciones que vas a tener para un diálogo posterior, que es lo que hace este gobierno.
Bien, pero ahora, nuevamente, cuando se va a hablar de diálogo, la oposición solamente está diciendo, no hay intransigencia de parte de la oposición al decir que solamente se va a negociar la salida de Maduro. Bueno, sí. Elliot Abrams está hablando que hay que sentarse.
O sea, el mensaje de Elliot Abrams es que le pide al sector del PSUD.
Correcto.
¿Verdad? El
Partido Disidente también. Ajá.
Que se incorpore en esta libertad, para la lucha por la libertad de Venezuela y que no queden aislados de ese proceso, que Maduro los tiene, ¿verdad?, en este momento bajo el zapato al sector fuerte, porque cuando tú, al ser del PSUV y tener diferencias con Maduro, lo que hace es que te excluye. Por eso la persona que participó desde España fue la exprocuradora. Y tenemos también a Rafael Ramírez afuera y tenemos la fiscal general de la República afuera de Venezuela, porque lo que hacen básicamente es que le crean casos de corrupción para poderlos excluir y se han adueñado del PSUV. Hoy la influencia de estos personeros de Proyecto de Chávez son muy poca dentro del gobierno de Maduro. Entonces, lo que es el diálogo está planteado sobre los términos de que se dé unas condiciones para un gobierno de transición y unas elecciones, no ir directamente, porque el diálogo que plantea Maduro es ir a unas elecciones. Y uh-huh. Ese es el modelo del grupo de contacto de Montevideo, de la Comunidad Europea, con los cuatro países latinoamericanos. Yeah. Entonces, ese modelo es básicamente ir a un diálogo para unas elecciones, pero Maduro no acepta un diálogo. Y ir creando esas condiciones, y por eso la narrativa de la destrucción del país a Estados Unidos, que, como lo dijo muy bien Carlos, inicialmente eran individuales las sanciones, hasta muy poco, y el efecto. ¿Qué ocurre? Ya va para terminar. Que esa narrativa la están construyendo porque al final en Venezuela va a haber una solución electoral.
Yo ¿Tú veo, crees que va a haber,
yo
una,
veo,
solución?
Va a haber una solución electoral? Porque el país no puede llegar a ese desastre. Porque lo que viene en Venezuela después que las sanciones de junio son un desastre para el país.
Carlos, mire, bueno, se nos está acabando el tiempo. Esto se nos ha ido muy rápido, pero te pregunto, ¿tú crees que la opción militar continúa o debe continuar sobre la mesa? Ya fíjate que se ha ido disuadiendo la parte de la opción militar. Ahora se está hablando de sentarse, de que todos tienen que sentarse a la mesa para hablar sobre el futuro. ¿Tú crees que la opción militar debe completamente sacarse de la mesa o debe estar sobre ella siempre?
Yo siempre creo que todas las opciones tienen que estar, pero sobre todo una opción adicional que no se ha explorado, que es el juicio a Maduro. Yo he recalcado que a Maduro se le tienen que abrir juicios en varios tribunales en Estados Unidos y en otros países para que haya algo que negociar y que tenga una presión, que la presión vaya más allá de simplemente una oportunidad para Maduro de seguir dentro del juego político.
Pero no estaríamos sonando o no estaría sonando tambores de guerra, Carlos.
Pero tambores de guerra, yo no creo que vaya a haber una intervención sola de Estados Unidos en Venezuela, porque Estados Unidos no va a lanzarse una intervención donde después lo van a criticar los demás países latinoamericanos. Pero sí tendría que haber una presión mayor sobre el gobierno, sobre Maduro y su gente, de que sepan que la alternativa de ellos es ir preso.
Bueno, ¿tu opinión?
Totalmente de acuerdo con Carlos. Creo que la opción militar, si no acompañan a países latinoamericanos como Colombia y Brasil, Estados Unidos, es muy poco probable. Si Colombia, que es la receptora mayor de todos los éxodos venezolanos y que le está creando un gran problema, ¿verdad? Podemos estar hablando que los próximos 6 meses podemos ver unos 500 mil desplazados a Colombia. Entonces Colombia va a tener un gran problema y Colombia debe seguir en ese rol tan importante para buscar una salida.
Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a Antonio de la Cruz y a Carlos Ponce por su participación hoy en Foro. Les agradezco su sintonía. Los espero en Foro la próxima semana con la noticia. Más allá de los titulares, les habló Gonzalo Abarca.